Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, ahora que arranca la tarde de COPE. Francisco, el máximo responsable en el mundo de los católicos, el Papa, ha contado en un reciente libro varias situaciones de enfermedad y de aislamiento que ha sufrido en su vida que tienen que ver con experiencias similares a las que viven los que sufren el COVID. Francisco, cuando tenía 21 años, sufrió una grave infección pulmonar que lo tuvo 3 meses al borde de la muerte. Ni los médicos sabían si se iba a salvar. Y dice también Francisco que entonces aprendió a evitar lo que llama la consolación barata, la consolación de que todo va a ir bien. La gente que le visitaba le decía, no te preocupes, Bergoglio, todo va a ir bien, todo va a ir bien, y que a partir de ahora vas a sufrir menos porque ya has sufrido bastante en la vida. No le servía para mucho ese intento de consolación de muchos de los que en aquella época lo visitaban cuando estaba enfermo. Francisco explica que desde entonces, cuando visita a un enfermo, trata de hablar lo menos posible y le toma la mano. En el sufrimiento, en el dolor, hay soledad. Y fíjate por dónde estamos preguntándonos desde que todo esto comenzó, desde que comenzó la pandemia, cómo se hace compañía, cómo podemos hacernos compañía. 4 semanas después de que comenzara el estado de alarma, que gestiona cada comunidad autónoma como cree más conveniente, 4 semanas después se puede certificar que hemos doblegado la famosa curva. Ha hecho falta mucho tiempo porque estamos conviviendo con el virus y los datos son todavía muy altos, sobre todo los datos de muertos. Han muerto 512 personas este fin de semana. Las muertes no retratan el presente de la pandemia, retratan cómo estaba la enfermedad, cómo estaba la transmisión del virus hace 14 días, algo más. Los contagios han bajado a la mitad, buena noticia. La tasa de incidencia por fin está por debajo de los 400 casos por cada 100.000, buena noticia. La ocupación de las UCIs ha bajado por debajo del 30%, buena noticia. Ahora tenemos por delante un extraño periodo en el que el gran enemigo son las prisas. Sabemos que hay vacunas efectivas. Sabemos que la vacunación va a empezar a llegar a España, eso nos ha dicho el ministro ya hace unos instantes, a partir de enero empezará la vacunación. Y sabemos que hemos dejado atrás uno de los picos de la segunda ola. La amenaza ahora es la prisa, la impaciencia. Hay carreras que se pierden en el último metro. El gobierno en Navidad nos va a dejar cenar de 6 en 6. Ahora que estamos aprendiendo otra vez lo que significa acompañar, acompañarnos, acompañarse, con 6, incluso con 2, basta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, ya conocemos el plan de vacunación del gobierno, al menos las líneas generales de ese plan y, como tú decías, la idea y lo que ha contado hace unos instantes el ministro Illa es que se empiece a vacunar, si es posible, en el mes de enero y febrero y marzo, que sería el primer periodo de vacunación, y se comenzaría a vacunar por las residencias de ancianos, tanto en residentes como aquellas personas que les atienden, y luego también sanitarios y grandes discapacitados. Serían los primeros en vacunarse en cuanto llegaran esas vacunas. Esto es algo que acabamos de saber, como también, como tú bien dices, cómo va a ser en líneas generales la Navidad, esos grupos de máximo 6 personas y ese toque de queda hasta la 1 de la madrugada para la Nochebuena y la Nochevieja. Bueno, vamos a analizar todo esto en detalle con un experto y también con la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y además, fíjate, la mayoría de los universitarios creen que ver pornografía no tiene efectos negativos y 9 de cada 10 jóvenes considera que sus contenidos son fieles a la realidad. Claro, los expertos alertan sobre estos efectos, los efectos de estos datos que verdaderamente son asombrosos y las consecuencias para la vida afectiva y sexual de los jóvenes. Y un día como hoy, porque hoy es 24 de noviembre, pues moría Freddie Mercury. Ya han pasado 29 años, qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Bueno, se convirtió en leyenda Freddie Mercury y hoy queremos hablar de música y de leyendas, porque todos hemos tenido a alguien que nos ha descubierto la música de una manera u otra, esa música que después nos ha emocionado durante nuestra vida. ¿Quién fue? ¿Quién te descubrió la música cuando eras pequeño? ¿Qué escuchabas en tu casa? ¿A quién le debes ese gusto musical? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, buenas tardes a todos. Empezamos precisamente hablando de Queen.
Yo, gracias a mi primo Borja, disfruté de el Bohemian Rhapsody de Queen, uno de los mejores grupos del mundo y, como no, de la historia. Y para mí, la mejor canción de todas ellas es la de I Was Born to Love You, porque era una canción que la cantaba y la tarareaba mucho con mi abuela, fíjate.
Mira. ¿Quién te marcó musicalmente en tu casa, en tu familia? ¿Quién te llevó por ese camino, ¿no?, que luego no has abandonado? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros, por supuesto, aquí como cada tarde. Tiempo ya para el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. SOS de Griezmann pide ayuda ante tanta crítica. Hoy va a jugar en la cuarta jornada de la Liga de Campeones en Kiev, Dinamo de Kiev, Barcelona, sin Messi, recuerden. Eso es a las 9 y a las 7 menos 5, Krasnodar, Sevilla. Y el último partido de la jornada terminó así: Athletic de Bilbao 4, Betis 0. Entrevista televisiva de Griezmann, de Antoine Griezmann. Después de su presentación no había vuelto a hablar. Fue en Vamos con Jorge Valdano. Esta es su relación con Leo Messi.
Yo hablé con Leo después, cuando llegué, y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y a ver, me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Y que al final dije que no. Pero que desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto, lo que siento cada día.
Titulares de esta entrevista, Luis Munilla.
40 minutos de entrevista para poner las cosas en su sitio y decir basta, anunciaba Griezmann, y aseguró que no tiene problema con nadie en el FC Barcelona. De hecho, desautorizó a su tío y a su ex representante y reconoció que le dio explicaciones a Messi por sus declaraciones. También aclaró que cuando dijo que en su selección sabían dónde colocarle, no era una crítica a Koeman, sino un apoyo a Deschamps. Sobre el famoso vídeo de la decisión, cuando dio calabazas al Barça, aclara que no pretendió burlarse de nadie, que solamente quería mostrar lo que sufre un futbolista ante una decisión así. Y pide al barcelonismo más tiempo y ayuda para acoplarse, porque las críticas le parecen desproporcionadas.
Sí, yo creo que a veces se pasa, ¿no?, un poquito. A ver, yo acepto las críticas porque tampoco es el mejor Griezmann que estamos viendo, pero claro, necesito ayuda de todo el mundo. Yo creo que a veces cuando se pierde, ¡pum!, es a él primero y luego ya veremos qué pasa. Todavía necesito tiempo para adaptarme a todos mis compañeros. Ellos a mí, pues todavía más, ¿no? Con tres entrenadores y tres, claro, sistemas diferentes.
Y ahora la cuarta jornada de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche en Kiev, Dinamo de Kiev, Barcelona. Y estará Griezmann, que prepara Koeman para esta noche, Manolo Oliveros.
Unas noticias que pasan por las soluciones a las bajas de Ronald Koeman, que ha dirigido un entrenamiento aquí en el Estadio Lewandowski desde las 11:30 de esta mañana. Koeman dará entrada a Des, Mingueza y Eleña, en lugar de Sergi, Roberto Piqué y De Jong, y arriba tiene muchas variantes con la ausencia de Messi y Dembélé tocado en el hombro. Una alternativa sería Trincao, Coutinho, Pedri con Griezmann. El partido comienza, como decías, cuando sean aquí las 10 de la noche, 9, hora oficial española, y una temperatura de unos 4 grados.
¿Y qué noticias contamos del Dinamo de Kiev, Víctor Navarro?
Llegan algo mejor que en su visita al Camp Nou. Han recuperado a 7 de los futbolistas que habían dado positivo, pero tienen a 4 que no podrán jugar a causa del coronavirus. Tampoco ha tenido suerte Luchescu con las lesiones. 4 de sus jugadores serán baja, y ya decía ayer en rueda de prensa que contará con los mismos 13 futbolistas que le dieron la victoria el sábado en Liga. Eso sí, varios de ellos débiles por la enfermedad.
Recuerden que una victoria le pone en la siguiente ronda en octavos de final. Especialista en los Dinamo de Kiev, Barcelona, Fernando Evangelio.
Va a ser un partido muy condicionado, como decía Víctor, por las ausencias. En el Dinamo, por ejemplo, no va a estar el joven portero de 18 años que hizo 12 paradas en el Camp Nou, han recuperado al titular, ni el luxemburgués Gerson, que fue el que mejor interpretó el papel de contragolpe que tocaba, ni Sigankov, que tuvo varios duelos de uno contra uno contra Ter Stegen. A pesar de defender en su campo y reforzarse por dentro, al Dinamo le costó mucho defender a los jugadores del Barça que se movían entre líneas, y en el Camp Nou también defender la profundidad de Jordi Alba.
En el otro partido del grupo hay un Juventus-Ferencváros que se juega a las 9 de la noche, y el Sevilla a las 7 menos 5 juega en Rusia contra el Krasnodar con estas noticias. Víctor Fernández.
Sevilla, que va a buscar en Rusia una victoria que casi le asegure la clasificación y le permita incluso pelear con el Chelsea por el liderato del grupo. Habrá varios cambios en el 11 de Lopetegui para oxigenar el equipo titular. Tiene algunas bajas importantes como la de Navas y el portero Bono. Ocampos o Koundé van a sustituir a Navas. Idrissi podría ser una de las novedades más interesantes en el equipo titular.
Detalles del equipo ruso del Krasnodar, José Manuel Oliva. No tenemos esa comunicación con Rusia, con Krasnodar, pero sí con Fernando Evangelia, que es especialista en los Krasnodar-Sevilla.
El partido del Pizjuán fue un ejemplo de asedio de un equipo sobre otro. El Sevilla puso 40 centros al área y obligó al Krasnodar a hacer 27 despejes. Lopetegui, con un doble cambio a la media hora, ayudó a cambiar un partido que perdía por 0-2, y su Sevilla mostró también resistencia física jugando toda la segunda parte con uno menos y en desventaja en el marcador. Hoy se supone que el guión será distinto. El Krasnodar necesita ganar, se supone que necesitará un mayor control del juego con el sueco Claesson y el francés Cabela como amenazas ausentes en Sevilla y presentes hoy.
El partido es a las 7:05, a las 7:05 es el otro partido del grupo entre el Rennes y el Chelsea, y mañana el Real Madrid juega contra el Inter en Milán, y vamos a conocer noticias del viaje del conjunto blanco. Miguel Ángel Díaz.
Ya está el Real Madrid en Milán. Zidane se ha llevado a 21 futbolistas, solo recupera a Casemiro, que por fin ayer dio negativo en la prueba PCR, y aunque lleva 17 días sin entrenarse con sus compañeros, mañana se perfila como titular. Siguen de baja 6 jugadores: Ramos, Valverde, Benzema, Jovic, Militao y Odriozola. Esta tarde el equipo se va a ejercitar a las 7 en San Siro. Antes, a las 6:05, ofrecerán rueda de prensa Zinedine Zidane y Luka Modric. Mañana, en principio, Mariano repetirá como delantero centro. Recordemos que aunque el Madrid pierda, si vence las dos últimas jornadas al Spartak y al Mönchengladbach, estará en los octavos.
Y esta mañana ya ha hablado el entrenador del Inter de Milán, Conte. ¿Qué dice Melchor Ruiz?
Sí, bueno, a estas horas lo primero que te cuento es, Corro, es que empieza el entrenamiento del Inter en su ciudad deportiva, y como muy bien dices, han hablado tanto el técnico italiano Conte como el portero Handanovic. Conte y el portero y el capitán del Inter han reconocido que lo de mañana es una final, pero es que además el técnico italiano, cuando le hemos preguntado sobre las bajas del Real Madrid, ha dicho que le hace reír que la prensa hable de las bajas del conjunto blanco por la gran plantilla que tiene y los excelentes jugadores.
No creo que el Real Madrid pueda llorar por sus bajas, desde mi punto de vista. Creo que tiene una plantilla completa, importante, y hay tantos buenos jugadores en el Real Madrid. La verdad que los periódicos hablen de las bajas del Madrid me da risa.
Y mañana el Atlético de Madrid recibe al Lokomotiv de Moscú. ¿Con qué noticias en el día de hoy, Antonio Ruiz, en el entrenamiento?
Ha entrenado, última sesión de trabajo delante del partido, los pupilos del Cholo Simeone. Hoy ha vuelto a dar dosificación de descanso por cargas, para evitar cargas. Hoy le ha tocado el turno a Joao Félix y a Hermoso, pero no parece, a tenor de lo que viene probando, que el once titular de mañana difiera mucho del último que presentó en la Liga, sea acaso el recambio, la sustitución de Lodi por Hermoso en la defensa.
¿Y qué contamos del resto de la jornada en la Liga de Campeones, Daniel Asenjo?
Pues que esta noche, Corre, hay que estar con un ojo puesto en París. El PSG se la juega a partir de las 9 contra el Red Bull Leipzig. Una derrota de los franceses les dejaría en una situación muy complicada para pasar de ronda. A la misma hora, el líder del grupo, el Manchester United, recibe al colista el Başakşehir turco. Por su parte, el grupo F lo comanda el Dortmund, que a las 9 recibe al Brujas. A la misma hora, Lazio y Zenit se enfrentan en Roma.
Y ahora, noticia de Berti, que les cuenta Gemma Santos.
Para todos aquellos a los que les ha llegado ahora el seguro de coche y les viene mal, sinceramente. Bueno, que estén tranquilos, porque en Berti quieren ayudar a todo el mundo, sobre todo a todos nuestros oyentes. Y por eso te dan ahora un 40% de descuento, y solo esta semana te regalan un cheque de 100 euros al contratar tu seguro. No lo dudes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida más noticias del fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y así terminó la jornada de Liga con este Athletic de Bilbao 4, Betis 0.
Dentro viene Villalibre. Se la quiere regalar, gol en propia puerta. ¡Gol! Víctor Ruiz engaña a Claudio Bravo. Era Villalibre.
Iñaki Williams es el que la tiene, le quiere hacer el lío, le quiere hacer el traje, lo va a conseguir a Sidney, saca el centro. ¡Viene Villalibre! ¡Arriba, gol!
José Ángel Peña, Garitano, salva la primera situación comprometida.
Sí, el técnico vizcaíno ha resuelto con solvencia el match ball al que se enfrentaba. El 4-0 endosado al Betis le otorga tiempo y habrá que ver, Corros, si también más crédito frente al sector de la afición y de la opinión pública que daba por amortizado ya su proyecto. De momento, el preparador vizcaíno, Gaizka Garitano, sabe cómo va esto del fútbol y sabe que el próximo domingo en Getafe tendrá que pasar un nuevo examen.
No tendré otro la semana que viene. O sea, que, sin más, tres puntos, tampoco hemos hecho más que ganar este partido, que necesitábamos ganarlo y seguir pensando en tirar para arriba, ¿no? Hemos ganado los tres últimos partidos de casa, que esa tendencia es buena y a ver si fuera de casa tenemos ese poquito más de fortuna que no hemos tenido en los últimos partidos, ¿no?
Y escalera el Betis, que cuando pierde, pierde de verdad.
Sí, así es, lamentable partido y peor imagen, Corro, del Betis. El equipo no compitió, arrastró el escudo y fue superado en todo momento por el Athletic. El conjunto verde y blanco va de goleada en goleada, ya son 21 los tantos recibidos, el peor de toda la categoría, y las miradas van también hacia el banquillo. Manuel Pellegrini ayer fue incapaz de hacer competir al equipo, de hacer un once decente, y lo más grave, no reaccionó desde el banquillo. Tras el partido, Joaquín Sánchez fue bastante autocrítico.
No hemos sido un equipo que hay que ser cuando juegas contra un equipo como es el Atleti, y bueno, pues cualquier equipo de primera división, jugando así, está claro que no vamos en el buen camino, como comentaba antes, y no podemos encajar tantos goles cuando queremos competir por estar ahí arriba, ¿no? Así no se puede. Como así, hoy ha sido aún más desastre.
Una ronda ahora por las enfermerías del fútbol español. Empezamos en la del líder, en la Real Sociedad. ¿Quiénes están tocados, Marco Antonio Sande?
Silva y Guridi se han lesionado además en la misma zona. Bíceps femoral de la pierna izquierda. Silva, lesión de grado 1. Guridi, de grado 2. Le va a costar recuperarse a Guridi un poco más. En todo caso, los dos bajas seguras para el AZ Alkmaar y para el Villarreal.
En el Valencia, Hugo Ballester, ¿sabemos ya para cuánto tiempo tiene la recuperación de Gaya?
Así es, y es para un buen rato, Corrochano. Malas noticias para el Valencia. José Luis Gaya sufre una rotura en los isquios de la pierna izquierda y, según hemos podido saber en COPE, estará entre 4 y 5 semanas apartado de los terrenos de juego.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿cuál es el tipo de lesión de Montoro?
Pues bastante complicada, una fractura de la base del quinto metatarsiano del pie derecho por un mecanismo traumatológico, es decir, por un golpe que recibió. Aunque el club no se ha pronunciado al respecto, la recuperación puede estar en torno a los 2 meses.
¿Y en el Levante qué le ha pasado al portero, a Aitor Pedro Zamora?
Pues que recibió ante el Elche un golpe en los testículos y será baja en la final para el Levante y Paco López en Valladolid por una fuerte contusión. El meta vasco no puede entrenar ni casi caminar y tendrá que forzar si quiere jugar en 2 semanas.
Asunto positivo por COVID. Ayer dábamos cuenta de que Manu García en el Deportivo Alavés había dado positivo. Han hecho test al resto del equipo. ¿Cómo están las cosas, Roberto Arrillaga?
Sí, ha respirado el Deportivo Alavés esta mañana tras conocer los resultados de los PCRs que se realizaban ayer a toda la plantilla, después de que la semana pasada diera Burgui positivo y esta semana el capitán Manu García. Todos negativo y por lo tanto reanudan los entrenamientos y preparan ya el encuentro frente al Real Madrid.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
8 de la mañana, Jaén.
comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tenemos noticias de segunda división, ha acabado una jornada, va a empezar la siguiente y además hay nuevo entrenador, Javier Pascual.
Sí, la 13ª jornada se cerró anoche con la victoria del Almería 1-2 en Albacete. Victoria que deja a los andaluces quintos con 23 puntos a 3 del Mallorca, que marca el ascenso directo. Para hoy tenemos 3 partidos. A las 7, un partido clave por la salvación entre el Castellón y el Alcorcón, y también a la misma hora el Girona-Málaga. Y para hoy también está previsto que se juegue a las 9:30 el Lugo-Oviedo. Y como decías, Corro, por último, el Tenerife firma a Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador en sustitución de Fran Fernández.
Sorteo de la Liga de Campeones Femenina para dos equipos españoles, para el Barça y para el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Los dos equipos españoles que tenemos en la máxima competición europea, Barça y Atlético de Madrid, ya conocen a sus primeros rivales de Champions. Será en la ronda de 16avos y las azulgranas se medirán al PSV neerlandés y las rojiblancas al Servet suizo. La eliminatoria es a ida y vuelta y se disputará la ida entre los días 8 y 9 de diciembre y la vuelta la semana siguiente entre el 15 y el 16 de diciembre.
Y ahora noticias del baloncesto. Teníamos un partido aplazado de la Euroliga, el Baskonia frente al Zenit, ganaron los rusos, Roberto Arrillaga.
No le tomó nunca la temperatura al partido el equipo de Dusko Ivanovic en ese tercer encuentro seguido y consecutivo en la Euroliga frente al Zenit ayer, que estuvo mucho mejor en defensa, dejó al Baskonia en simplemente 70 puntos y se adjudicó una victoria absolutamente definitiva, 70-77 para el equipo de Xavi Pascual, y deja a los de Dusko Ivanovic con 4 victorias y 5 derrotas.
Noticia en la Liga ACB, el Betis destituye a su entrenador, a Curro Segura. Estaba al borde del descenso, está al borde del descenso el Real Betis, y es noticia la selección española porque se abre una ventana para jugar 2 partidos esta semana y la próxima, Pilar Casado.
Sí, tras pasar los preceptivos PCRs ayer a su llegada a Valencia, la selección ya ha comenzado a preparar los duelos ante Israel el sábado y Rumanía el lunes 30 de la segunda ventana clasificatoria para el Eurobásquet. Sergio Escariolo ya ha trabajado esta mañana con los 13 jugadores en la Fonteta, un entrenamiento corto y sin contacto. En este arranque hay 2 sesiones previstas por día, la segunda de hoy a las 8:45. Recordemos que España afronta esta ventana con una victoria y una derrota, es tercera en el grupo A. En este grupo clasifican 3 al no haber ninguna selección anfitriona.
Vamos al Parra Center porque después de los traspasos, Ricky Rubio, ya saben, está en Minnesota, carga contra los Sun por su salida. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En una entrevista concedida a John Krasinski en The Athletic, Ricky afirma que nada de lo que le dijeron en Phoenix era verdad. De sus palabras se desprende que se siente engañado por la franquicia de Arizona y pone el ejemplo de su agente, que preguntó a los Suns por los rumores y le contestaron que el nombre de Ricky ni siquiera estaba sobre la mesa. A los pocos días le traspasaron. Con todo, se muestra feliz por volver a Minnesota, mucho más maduro y preparado que cuando llegó por primera vez hace 10 años. Del resto de actualidad en la NBA, el movimiento más llamativo es la llegada de DeMarcus Cousins a los Rockets, después de más de año y medio sin jugar por diversas lesiones.
La siguiente noticia es un fichajón en el ciclismo español. Porque ¿a quién ficha Movistar, Kike Iglesias?
No ficha desde luego a un piernas, ¿eh? Contrata por una temporada a Superman, al colombiano Miguel Ángel López, de 26 años, figura de la Astana, que este año, por ejemplo, ha ganado la etapa reina del Tour, no anda nada bien contra el crono y tiene mucho carácter. Habrá que domarle y atarle en corto. Compartirá galones con Enric Mas y con Soler y se reencontrará con Valverde, con quien se las tuvo hace no poco tiempo, pero vamos, que se las tuvo tiesas con el ex campeón del mundo.
Esta es su llegada a Movistar, Superman López.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy muy muy feliz por hacer parte de uno de los mejores equipos del ciclismo mundial, el Movistar Team. Como siempre, daré lo mejor de mí para representarlos de la mejor manera, ya que es un equipo muy especial para todos los aficionados de mi país y en especial de toda Hispanoamérica.
Noticias ahora del balonmano, Luis Malvar, porque finalmente, ¿dónde se juega el europeo femenino?
Pues al final el gobierno danés ha dado el ok para que se dispute todo el europeo en Dinamarca, en dos ciudades, en Herning y en Kolding. La selección española ya está concentrada en Torrelavega preparando ese europeo. Todos los partidos los va a disputar en la localidad de Herning. Y para esta noche está previsto, en otro orden de cosas, en la Europa League, el Ademar de León juega en Francia, en Toulouse, a las 8:45, y partido aplazado de la Liga Sobal a las 8, Atlético Valladolid, ¡viva Sobal!
Y hoy, Santi Duque, comienza la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
Arranca ya, Corro, la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey con la entrada de los equipos de Primera División. Se van a disputar un total de 14 partidos entre hoy y mañana, y vamos a destacar tres derbis. El que va a enfrentar hoy a las 8 a Full Energía Zaragoza y Fútbol Emulsión Zaragoza. También hoy a las 8, derbi gallego entre Noia Portus Apóstoles, líder de la Segunda División, y Opa Rulo Ferrol. Y a las 6:30 hoy también el partido que va a enfrentar en el derbi navarro a Rivera y a Osasuna Magna.
Pues la final a 4 de la Copa del Rey masculina y femenina va a ser en el Martín Carpena de Málaga del 18 al 20 de diciembre. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres cosas: el reto Pedrito, Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Esta semana hemos viajado de Estados Unidos, de Norteamérica.
Sí.
Hacia el frío de la estepa rusa.
Sí, sí, de la Unión Soviética, sí, sí. ¿Qué tiempos aquellos de la
Unión Estamos
Soviética?
Buscando un estado que salió de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Uno de los 15 estados que surgieron de la desmembración de la gran Unión Soviética, que dominó el mundo con Estados Unidos durante 50 o 60 años. Bueno, pues dijimos ayer, como pista de ese estado, es que sus habitantes son mayoritariamente cristianos, muy mayoritariamente, que no católicos, porque en la Unión Soviética había pocos católicos. Y la pista de hoy, ¿tú qué quieres? ¿Una pista buena o mala?
Yo una buena, siempre con el oyente.
¿Una buena?
Una buena,
bueno,
sí.
Pues te voy a dar una buena, venga. Venga. Te voy a dar una buena. En ese estado viven habitantes que tienen casi todos dos apellidos, dos terminaciones de apellidos muy características.
O sea, sus apellidos, cuando lo oyes, dicen, este es de ahí. ¿No?
Sí, exactamente. Y además son dos terminaciones.
O sea, como concreto. Nosotros, Sánchez, López, Vázquez, todo eso, ¿no? Como, pues ellos tienen una terminación muy del país, ¿no?
Sí, sí, muy del país, sí, sí. Vale. Bueno, en concreto son dos terminaciones, ¿eh?
Son dos.
Es que no puedo decirlo porque es que si no ya sabe todo el mundo.
Hombre, claro, pero tienen dos apellidos. ¿Los dos apellidos terminan de diferente manera o siempre de la misma manera?
No, no, de diferente manera las dos terminaciones. O sea, tienen un apellido que... Es que no puedo
decir. Vale, no, es que yo iba a decir uno, pero a lo mejor doy la pista, claro, y estoy en el clavo. No lo digo.
Efectivamente.
Muy bien.
De hecho, hay jugadores en la Liga Española ahora, uno con terminaciones de un apellido y otras de otro.
O sea, que de esa nacionalidad, de ese estado.
Sí, de ese estado, sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, esas son las pistas que da Pedro Martín, que no despistan, sino que van a favor del oyente. Muy bien, Pedro. Te voy a decir una cosa, Pedro.
Hey,
hoy,
dime.
A las 6:30.
A las 6:30 que juega el Sevilla contra unos rusos.
Contra unos rusos del Krasnodar, sí, señor.
Sí, sí, sí.
Venga, hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la entrevista de Griezmann.
Yo creo que al acabar la entrevista, supongo que se preguntará si le va a venir bien o mal la entrevista. Yo creo que le va a servir de nada. Es decir, que el barcelonista no va a cambiar su opinión por lo que ha dicho hoy. En el tema de Messi lo sabíamos todo el mundo. Messi no quería que viniese después del tema del documental, que es lo que le pasa al 85% del barcelonismo, que no quiere a Griezmann por el tema del documental.
Hombre, pero básicamente se trata de bajar un poco la tensión, ¿no?, con Messi. Después de las burradas que ha dicho gente de su entorno, de su ex-entorno, mira, lo que se trata ahora es de endulzar un poco, ¿no?, la relación que tiene con Messi.
Yo creo que las rajadas del ex-entorno, de las terceras personas de Griezmann, ya las ha aclarado con Messi. De hecho, él mismo lo reconoce, que ya no han hablado dentro del vestuario, pero tenía que salir también públicamente Griezmann a dar una explicación y a cerrar de una vez por todas estas polémicas. De hecho, la entrevista se graba ayer, a toda prisa y hoy se emite. Sí, significativo, mira, que haya sido en menos de 24 horas en este...
La entrevista de Griezmann mandando un SOS, pide ayuda a Griezmann ante tanta crítica. ¿Nosotros qué preguntamos en la encuesta del día, Senjo?
En @deportescope preguntamos cómo son las críticas a Griezmann, exageradas, justas o injustas. Estamos por encima de 1.300 votos y el 57% dice que son críticas justas, el 32% que son exageradas y un 11% que son injustas.
O sea, injusta muy poquita gente. Bueno, de esto vamos a hablar también ahora en el 106.3 y, por supuesto, del Inter Milan, Real Madrid y el Atlético Locomotiv.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos arrancado la tarde de COPE hace un ratito. Hoy ha habido Consejo de Ministros. Bueno, hemos conocido el borrador de la regulación para la Navidad. Esto es un borrador. Tiene que haber mañana comisión interterritorial, vamos a ver cómo queda la cosa, pero ya tenemos algunos titulares, ¿no? El titular de que, bueno, se va a pedir que la Navidad se celebre con 6 personas como máximo, con un toque de queda hasta la 1 de la madrugada. Claro, es lógico que en este momento haya ansiedad, se habla mucho de salvar la Navidad y podemos entender lo que significa esa palabra. Es decir, hay muchos negocios, la restauración, por ejemplo, que van a tener muchos menos ingresos. Claro, el problema es que en este contexto en el que estamos, con la vacunación, según nos ha dicho el gobierno, empezando en enero, con la curva de la segunda ola, parece que doblegada, parece, porque aquí nunca se sabe con este maldito virus, claro, lo peor que nos puede pasar es que nos entren las prisas. Y que el objetivo sea solo salvar la Navidad, cuando, bueno, todavía hay que seguir mirando a medio y largo plazo. A medio y largo plazo, y no mirar a medio y largo plazo puede ser bastante negativo. La Navidad económica va a ser necesariamente diferente. Otra cosa es la Navidad como fiesta. La Navidad no necesita ser salvada. La Navidad llega. Y cuando llegue, pues llegará y se celebrará como podamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Martes 24 de noviembre. Mira, nuestra protagonista de los próximos minutos. Hace años que cambió Torre la Vega en Cantabria por la aldea donde nació, que es la más alta de Asturias, Sotres, en plenos picos de Europa. Cambió el ordenador de diseñadora gráfica y la publicidad por la cuajada, por el amasado, por el moldeado de un buen queso de Cabrales. Porque esta es la vida de Jessica López y de su marido Javi al frente de la quesería Maín. Son productores artesanos de uno de los mejores quesos de Cabrales. Es un queso que necesita dormir un tiempo, fíjate, en la cueva, en cuevas naturales de los picos de Europa, para poder llevar con orgullo la identificación de la denominación de origen. Precisamente, su proceso de elaboración se encuentra justo ahí, en ese punto en el que de repente esos quesos hay que subirlos hacia las cuevas. Jessica López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Eres dueña de la quesería Maín, también presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Cabrales. Vamos a conocer contigo un poco, bueno, todos los secretos, ¿no?, de la elaboración, sin duda, de uno de los quesos más característicos, más especiales, más ricos que tenemos en España, y sobre todo de este proceso que yo creo que no muchos conocíamos, de llevar el queso a las cuevas. ¿Qué proceso es este, Jessica, y por qué hay que hacerlo?
Pues mira, para que sea un Cabrales tiene que madurar en cuevas naturales, es muy muy importante. La cueva es la que le da esa textura, ese sabor, esa diferencia con cualquier otro queso azul del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy importante, lleva años, siglos haciéndose así y es la identidad del queso Cabrales, las cuevas.
A ver, para que yo me haga una idea, ¿a qué distancia están las cuevas de donde producís el queso? Por ejemplo, en vuestro caso, ¿cuántas cuevas tenéis? ¿Cómo se lleva hasta allí el queso?
Pues mira, dentro de la DO hay unas 37 cuevas inscritas. Las hay que llega al coche, que tienen luz, que tienen agua, pero las hay que están en alta montaña y no hay carretera ni nada que se le parezca. Hay caminos en alta montaña y para llegar a ellas pues hay que caminar algunas de las que tenemos nosotros hasta una hora y media a pie por un camino de alta montaña. En invierno porteamos los quesos en mochilas y, bueno, si está mejor tiempo, pues tenemos un mulo y es el que nos sube los quesos. Nosotros usamos tres cuevas. Una está aquí en Sotres, a 1.050 metros. Tenemos otra en la parte de Tielbe, que está a 1.100 metros. Y luego tenemos la de Maín, que está a 1.500. Dos de ellas, pues no hay carretera y hay que hacer el camino a pie con los quesos a cuestas.
¿Con los quesos a cuestas y con cuánto peso a cuestas, Jessica?
Bueno, depende de lo fuerte que estés. Yo más de 5 no llevo. Son quesos que pesan 2,5 kilos. Por ejemplo, mi marido, pues sí, él puede llevar hasta 7 quesos, pero bueno, ya tienes que estar muy fuerte y tener mucha resistencia.
O sea, que hay un momento determinado de la producción del queso en que vosotros tenéis que echaros los quesos a la espalda directamente en esas mochilas y subirlos a las cuevas. ¿Cuántos paseos de arriba abajo tenéis que llegar a hacer?
Pues unos cuantos, porque ya no es solo subir los quesos y el día que subimos aprovechamos para subir y bajar, pero es que hay que subir semanalmente a dar vueltas, sobarlos, limpiarlos. El queso en la cueva da muchísimo trabajo y es un trabajo que no se puede abandonar y que hay que hacer semanalmente para que la maduración y el queso sean perfectos, claro.
¿Has contado alguna vez los kilómetros que haces a lo largo de un invierno, Jessica, tú y tu marido?
No, diariamente son unos cuantos, diariamente, o sea...
Claro, porque diariamente invierno... puedes llegar a subir y bajar varias veces, entiendo, no sé si tanto con kilos de peso, pero también con ese otro proceso de tener que ir a sobarlos, darles la vuelta, ventilar y todo lo demás.
Pues sí, solemos aprovechar, por ejemplo, el día que hay que subir con el mulo, pues aprovechamos y damos más de un viaje, porque ya tienes que cogerlo, ir hasta allí caminando, que es otra hora más... Entonces, bueno, pues se hace un poco complicado. Luego llega la temporada de la nieve y eso sí que nos lo dificulta todavía más, ¿no? Procuramos llenar las cuevas ahora antes de que nieve, las cuevas que están altas y que no tienen fácil acceso, para que, bueno, cuando haya 1 metro, 2 metros de nieve no tengamos que ir con los quesos a cuestas, aparte de caminar por la nieve, que es muy dificultoso y muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hay nieve usamos raquetas de nieve, subimos y damos vuelta y limpiamos, pero procuramos no tener que subir y bajar quesos.
Hay que procurar hacerlo antes de la nieve, pero vamos, que veo que hay años que te ha tocado con la raqueta subir por la nieve y bajar por la nieve. Vale. Dime.
Hay años que no calcula uno bien y suele pasar.
Claro, por ejemplo, este año tiene pinta de que no va a nevar, pero nunca sabe cuándo de repente esto cambia el tiempo y te cae la gran nevada y ya te toca subir con toda la nieve.
Claro, este año pues está viniendo de momento buen tiempo y eso, estamos aprovechando para dar unos cuantos viajes y a ver, espero que aguante un poco más y nos deje un poco más de tranquilidad.
¿Y todo esto en total para cuántos quesos cada año, Jessica?
Pues nosotros estamos haciendo en torno a 10-11 toneladas al año. Parece mucho, pero no lo es. Somos una que sería...
Hombre,
pequeña,
si yo
¿no?
debo de pensar que los tienes que subir casi todos... bueno, entre el mulo y vosotros dos a cuestas, me parecen muchas, ¿eh?
Bueno, tenemos una cueva aquí en Sotres que el coche... Cuando nieva, pues tampoco llega a la puerta y hay que caminar un poco, pero bueno, es más fácil. Y en esa cueva, pues tenemos unas 1.000 piezas. Luego en las de arriba, pues está en una hay unas 400 y en la otra hay otras 400 piezas.
Y es fundamental que la cueva esté muy arriba, es decir, ¿cambia la cosa de que la cueva esté más alta y por lo tanto sea mucho más difícil llegar hasta allí, el proceso se complica mucho más, pero la curación del queso es diferente y es mejor?
Es totalmente distinta. Cuanto más altas están las cuevas, más frías son. Entonces el proceso de maduración es más lento y el queso se pasa más tiempo en la cueva. En la cueva de arriba de Maín lo tenemos hasta 10 meses madurando. es totalmente diferente. Nosotros ya lo distinguimos nada más con el olor. Tú pones tres quesos de las tres cuevas diferentes y sabemos cuál es cuál. No quiere decir tampoco que uno sea mejor que otro, porque hay gente que le gusta este, el de esta cueva, este no. También es un poco gustos, ¿no? Pero sí que es verdad que se diferencia. Tiene una cremosidad, la textura, el robusto, es diferente.
Y lleva todo este trabajo. Oye, Jessica, pero vamos a ver, ¿por qué decides dejar los ordenadores, el diseño gráfico, dejar la ciudad y volver a tu aldea y dedicarte a los quesos?
Bueno, conocí a mí, el que hoy es mi marido, y a él pues no le gustaba vivir en la ciudad y al final, pues bueno, yo soy de aquí de Sotres, aunque no viví aquí mi infancia y de chavala, pero soy de aquí, yo sabía lo que era esto y siempre me había gustado vivir aquí. Entonces, bueno, decidimos pues qué podemos hacer, ¿no? Que se puede hacer aquí, que puedas vivir de ello, y el queso Cabrales nos pareció pues un producto que no hay mucho relevo generacional y no me gustaría que se perdiera porque tiene mucha historia y mucha tradición este queso. Y entonces pues nos tiramos a la piscina y hicimos una inversión muy grande aquí en Sotres, en una quesería donde hacemos visitas guiadas y demás. Y bueno, la verdad que estoy encantada y no lo cambio por vivir en ninguna ciudad del mundo.
Y ahora fíjate con todo esto que estamos viviendo, con la pandemia, que tanta gente se ha planteado justo ahora, ¿no? El volver al medio rural. Claro, tú ves a todos los que vienen ahora como huyendo de las ciudades, ¿no? Por este problema que tenemos con el coronavirus, en una decisión que tú, sin embargo, habías tomado hace años por otros motivos. Y piensas, bueno, no me extraña, ¿no? Que ellos también quieran venir. ¿Tú cómo ves este fenómeno?
Bueno, pues la verdad que nosotros desde aquí, yo no me puedo ni imaginar lo que habéis pasado los que vivís en las ciudades. No me lo puedo ni imaginar porque yo al final he hecho una vida totalmente normal en mi casa. He ido todos los días a las cabras, a las cuevas, he hecho el queso prácticamente normal. Entonces no hemos notado esa presión o esa cosa que habéis tenido en las ciudades, y este verano vino a visitarnos mucha gente y te contaban cosas que yo decía, madre mía, yo no podría aguantar en un piso metida un día y otro día y otro día, porque nosotros al final salíamos todos los días a eso, a las cabras, al queso. Me parece muy duro y bueno, entiendo que la gente quiera volver a los pueblos y aquí tienes libertad y naturaleza y es diferente.
Lo que pasa es que también hay que tener iniciativa, saber buscar un negocio y además recuperar, como tú decías, una tradición artesana que además se estaba perdiendo, que se está perdiendo en esa zona incluso, hacerlo a la vieja usanza, como vosotros lo hacéis, subiendo los quesos hasta las cuevas en invierno. Es decir, que esto también te tiene que gustar, ¿no? Como os gusta a vosotros, Jessica, y se nota cuando lo cuentas. Y por cierto, el negocio, ¿qué tal? ¿Exportáis mucho? ¿Dónde vendéis normalmente esa producción?
Pues mira, nosotros sí que tenemos hace ya unos 11 años que exportamos a Estados Unidos. También tenemos un cliente bueno en México. Y luego, bueno, pues en Europa y principalmente en España, tiendas gourmet. También tenemos tienda online, vendemos mucho directamente a los negocios de aquí de Sotres, bares, tiendas. Por Asturias también vendemos a una
tienda. ¿Y os ha afectado también la pandemia o vosotros no habéis notado prácticamente la diferencia en las ventas?
Sí, algo sí se nota. A ver, igual no tanto porque no vendemos tanto a distribuidores, que son los que más venden a restauración, pero sí que lo hemos notado, que claro, hay clientes que piden menos o que están dejando de comprar por este problema.
Bueno, pues a ver si poco a poco se va superando. Ya veo que al menos vuestro estilo de vida sigue igual. ¿Cuándo es la última vez que has subido a la cueva, Jessica?
Pues ayer.
¿Ayer mismo? ¿Cuántos llevabas?
Ayer fuimos al...
¿O fuiste solo a darle la vuelta y a sobarlos?
Sí, ayer fuimos a buscar unos pocos a la cueva de aquí de Sotres y aprovechamos para llevar y sacar y dar vuelta. Y bueno, y todos los días es así.
¿Cuántos kilos llevabas ayer a cuestas, para arriba y para abajo?
Pues eso, son 5 quesos, unos 15 kilos o así.
Bueno, pues desde luego no se puede decir que, entre otras cosas, no hagas ejercicio, ¿eh? Porque con tanta subida y bajada, desde luego, seguramente cumples con creces toda la necesidad de moverte y de hacer ejercicio que pueda cumplir alguien. Con este trabajo tan bonito y tan artesano como el que hacéis, Jessica López, que os vaya bien, de verdad, en esa que sería Maín. Gracias.
Muchas gracias.
Está bien siempre recuperar, ¿no?, la voz, la intensidad, la fuerza de Freddie Mercury. Fíjate que se cumplen ya 29 años hoy, ¿eh?, de la muerte de Freddie Mercury este 24 de noviembre. Fue en el año 1991. Para muchos es una leyenda y además quizá incluso se iniciaron en la música, con la música de Queen, ¿no?, con sus canciones. Bueno, todos hemos tenido a alguien detrás, ¿no?, que nos ha descubierto la música que nos gusta, que nos ha emocionado, alguien en la familia, seguramente un hermano mayor, tal vez, ¿no?, o algún tío especial que era un loco de la música o que tenía un grupo, o no sé, tus padres, ¿no?, que escuchaban en casa, por ejemplo. ¿Te han influenciado a ti de alguna manera? Por eso tienes ese gusto musical. Hablamos de todo ello con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, muchas veces quien menos te esperas te descubre un grupo, artista o un estilo de música que te marca para toda la vida. Bueno, a pesar de que en casa se escuchen otras cosas, como nos cuenta precisamente este oyente.
¿Qué tal? Mira, pues en mi casa la música siempre ha sido muy variada porque mi padre es del Dúo Dinámico, mi madre de Joan Manuel Serrat, luego viene mi hermana que era de Morten Harket en su maravilloso grupo de Aja y claro, luego llegué yo cuando me fui haciendo más mayor que mi primo Borja me enseñó el Bohemian Rhapsody de Queen. Total, que yo gracias a mi primo Borja disfruté de uno de los mejores grupos del mundo y como no de la historia. Y para mí la mejor canción de todas ellas es la de I Was Born to Love You porque era una canción que la cantaba y la tarareaba mucho con mi abuela, fíjate. Así que pues para mí esa sería la mejor canción sin duda de esta formación.
Recuerdos que
es
nos
una maravilla de canción y le gustaba a su abuela también, qué bonito. Oye, también hemos aprendido música de las abuelas, a lo mejor es tu caso, cuéntanoslo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Hermann Wilhelm Göring,
acusado Hermann Göring. El tribunal le encuentra culpable de los cuatro cargos y le sentencia a morir en la horca. Almirante Wilhelmkeit, Rudolf Hess, del cargo contra la humanidad.
Se acaban de cumplir 75 años del comienzo de los juicios de Núremberg. Fueron 11 meses de juicios contra algunos de los principales responsables de los crímenes del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Medio millar de acusados, entre los que destacaban 22 figuras eminentes del gobierno y del ejército alemán. Hermann Göring, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. El almirante Wilhelm Keitel, jefe de las Fuerzas Armadas Alemanas. Rudolf Hess, secretario particular de Hitler. La mayoría fueron condenados a muerte por el jurado en lo que se considera el primer proceso de derecho penal internacional de la historia. Parece imposible, ¿no?, que alguien recuerde todavía todo aquello, ¿no?, si no es a través de los libros de historia o de documentales. Pero hay alguien que lo recuerda bien, porque lo vivió en primera persona, aunque tenga ya 100 años. Se trata del abogado estadounidense de origen húngaro, Benjamin Ferenc. Él recibió el encargo de recabar pruebas sobre las agresiones, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. Es considerado el último fiscal de Núremberg. Y Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, ha tenido la ocasión de hablar con él. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Quién es Benjamin Ferenc?
Bueno, pues tú ya lo has adelantado. Su familia procedía de Hungría, emigraron a Estados Unidos en los años 20, a principios de los 20, y él pues era en esa época un brillante estudiante. Había conseguido una beca para Harvard, que eso no lo consigue cualquiera. Estaba ya colaborando con un departamento de investigación sobre un delito que todavía no existía, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. Por su origen familiar, además, hablaba lenguas centroeuropeas y había servido en la Segunda Guerra Mundial con Patton, nada menos. Entonces, se dan ahí una serie de circunstancias que son las que llevan a que en enero de 1945 sea reclutado para ese equipo de fiscales norteamericanos de Núremberg y es enviado a Berlín. A lo que habían sido los ministerios del Tercer Reich, pues él estuvo ahí buscando documentos, visitando campos de concentración a medida que iban siendo liberados y recabando pruebas. Ese trabajo es lo que se considera hoy, ese trabajo y las acusaciones que él presentó como la prehistoria del Tribunal Penal Internacional.
El caso que presentamos afecta a la humanidad. Los cargos de los que acusamos suponen que los acusados han cometido crímenes contra la humanidad.
Este archivo sonoro es uh-huh. historia, ¿no? Del derecho penal internacional.
Pero claro, el Tribunal Penal Internacional, como dices, Rosalía, no existía. Entonces, ¿cómo se organizó este juicio?
Pues fue muy complicado. Nunca se había hecho nada parecido. Entonces hubo que poner de acuerdo a todas las potencias vencedoras. Había equipos de fiscales americanos, ingleses, rusos que no eran de la misma opinión sobre cómo se tenían que hacer las cosas. Es decir, que la negociación fue casi tan larga como el juicio. Se eligió la ciudad de Núremberg porque allí era donde el partido nazi celebraba sus congresos multitudinarios, pero la verdad es que en el momento del juicio, en enero de 1945, la ciudad había quedado destruida por los bombardeos. Los testigos recuerdan, por ejemplo, ¿no?, que la ciudad apestaba porque bajo los escombros, que era todo el centro un gran escombro, se calcula que quedaban unos 30.000 cuerpos todavía sin recuperar.
Qué horror. ¿Y cuál fue el papel en estos juicios, el papel de
recopilar pruebas. Tuvo mucha suerte porque los nazis llevaban cuentas y archivo de todo lo que pasaba. Los escuadrones de las SS, por ejemplo, eran enviados en trenes al frente del este con la misión de, una vez que se tomaba cada ciudad, cada pueblo, encontrar y asesinar a todos los judíos o a todos los enemigos del Tercer Reich. Y de esto había constancia documental. Y Ferenc, él lo recuerda así, que fue reuniendo todas esas pruebas. And these were daily reports
from the Eastern Front. Y reportaban diariamente desde el frente del este en qué ciudad y a cuántas personas habían matado, clasificadas tantos judíos, tantos gitanos, tantos otros. So many gypsies, so many others.
Y cuando fue reuniendo todos estos papeles, cuando se dio cuenta de que ya tenía constancia de alrededor de 1 millón de víctimas, fue cuando se cogió el primer avión a Núremberg, habló con el fiscal jefe y dijo, esto no son crímenes, esto es otra categoría, son asesinatos en masa o crímenes contra la humanidad. Ahí nació esa categoría de crimen.
¿Y Ferenc cree, Rosalía, que el juicio sirvió para algo con respecto a las víctimas? ¿Se sintieron recompensadas de alguna manera?
Bueno, él recuerda toda la crítica de aquel momento, ¿no? Y recuerda que no llegaron a ser juzgados ni mucho menos todos los nazis ni todos los criminales. Fueron muy criticados los juicios también por haber servido como una especie de lavado de cara, ¿no? Como si con aquellas docenas de sentencias, cientos al final, se hubiese quedado ya todo zanjado, pero no, vale, pero lo que él dice también es que sin aquellos juicios, sin que Alemania y el mundo entero hubiesen visto aquellas pruebas, ¿no?, que se presentaron, escuchado uh-huh. aquellos testimonios, visto aquellos vídeos, lo que pasó realmente en los campos de concentración, pues habría quedado todo muy desdibujado. También se criticó en su momento los juicios porque los vencedores, los aliados, pues también tuvieron sus propios campos de concentración y eso nunca se juzgó. Y es cierto, ¿no? Él lo reconoce. Lo que ocurre es que, claro, las dimensiones de los crímenes, del holocausto, a la luz de la historia, ¿no?, lo que se juzgó allí, pues es difícil de comparar. Y para las víctimas, que me preguntabas, bueno, los supervivientes, ¿no?, pues sus vidas quedaron rotas, desde luego nadie se las devolvió, pero el hecho de ver sentados en el banquillo al menos a algunos de los responsables, el hecho de poder decir en voz alta ante un tribunal lo que les había pasado, de ser escuchadas, pues bueno, pues fue sin duda un impulso para seguir adelante al menos.
Rosalía, ¿a qué dedicó su vida Benjamin Ferenc a raíz de los juicios?
Pues ayudar a supervivientes a encontrar, en aquel momento no había ni indemnizaciones ni programas de ayuda, todo esto uh-huh. no existía, y él siguió durante décadas ayudando a todas estas víctimas y supervivientes con los que había entrado en contacto durante la preparación del juicio, a que, bueno, pues de alguna forma fueran, no se puede decir indemnizadas, ¿no? Eso no se paga con dinero, pero claro, al menos que el rehacer de sus vidas no fuera tan complicado.
Y a pesar de todo, la legitimidad del jurado se siguió cuestionando hasta que se presentaron determinadas pruebas. ¿Cuáles fueron?
Bueno, sí, incluso los acusados, Göring, el principal, ¿no?, el que hubiese sido el sucesor de Hitler, se reía del jurado y adoptaba una posición de prepotencia ante las acusaciones hasta el momento en que se proyectaron las imágenes que habían sido grabadas en la liberación sucesiva de varios campos de concentración. Allí aparecían pues todos estos cuerpos escuálidos, estas montañas de cadáveres, los hornos crematorios todavía encendidos y con huesos dentro. Y ante estas imágenes, digamos que ese fue el punto de inflexión del juicio y en el que a partir de ahí pues ni los acusados estaban ya tan gallitos ni se ponía tan fácilmente en cuestión el que pudiesen ser o no juzgados por aquel tribunal.
Estamos recordando estos juicios de Nuremberg a través también de la figura de este hombre, ¿no? Benjamin Ferenc, este abogado estadounidense. ¿Qué sensaciones le queda a este fiscal 75 años después sobre el juicio?
Bueno, él es un hombre muy vital, recuerda todo aquello como una gran aventura. Él era muy joven, acababa de luchar en la guerra. Recuerda, se viene abajo algunas veces cuando recuerda los testimonios de las víctimas, ¿no? Que escuchó de boca a boca de supervivientes. Y cuando los rememora, pues ahí es verdad que hay momentos que casi solloza porque se emociona de volver a pensarlo. Pero en su vitalidad pesa más siempre el balance positivo, ¿no? Y en saber que muchas de aquellas víctimas lograron, digamos, un acto de justicia, ver que un tribunal dictaba una sentencia y que lograron de alguna forma una rehabilitación personal y que les dio impulso para, bueno, rehacer sus vidas después de todo lo que les había tocado pasar.
Bueno, y que él forma parte de todo eso, puso su granito de arena, ¿no?, para que aquello fuera posible. Y fíjate, con 100 años, 75 años después de estos juicios, bueno, pues sí, es una edad, pero por lo que veo su memoria es fantástica, vamos, se acuerda absolutamente de todo, Rosalía.
Son hechos que desde luego le dejaron marcado de por vida.
No me
Son
extraño,
hechos de los
no
que guarda constancia documental, porque muchas copias de casi todos los documentos que presentaron sí, las mantiene, las ha mantenido toda su vida en su archivo, y además es que ha seguido durante todas estas décadas muy de cerca y con mucha atención el desarrollo sí, de lo que ha sido después el derecho penal internacional, lo que ha hecho el Tribunal de la Haya en otros juicios como los de Yugoslavia, al tanto de todo está.
Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Wow! Vuelve la Champions a tiempo de juego.
¡Póngale, DJ!
Este martes desde las 6:30, Krasnodar, Sevilla.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza de Sevilla Fútbol Club!
Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona.
¿Tuvo otra el Barça, Ori?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Qué elegancia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en Berti.es y contrata tu seguro.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800 76 0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.